Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, llegó el momento de escudriñar la palabra de Dios. Dice San Mateo capítulo 10, vea conmigo los versos 1, luego vamos a leer el verso 5 y luego nos vamos a saltar hasta el verso 31. Dice la palabra de Dios, Mateo 10:1, que entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice el verso 5 que a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, sino entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Dice ahora el verso 31: así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Quiere leer ese último verso conmigo así en voz alta? A ver, leámoslo. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Muy bien, fíjese que dice aquí que el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos. Y entre las instrucciones que les dio, fíjese hermano, dice el verso 31 que les dijo: no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Porque los instruyó conforme o con respecto, quiero decir, con respecto al valor que ahora cada discípulo del Señor Jesucristo tiene, hermano. Mire qué importante es que nosotros sepamos que ahora valemos mucho para Dios. Ah, gloria a Dios. A ver, diga: yo valgo mucho para Dios. A ver, diga: yo valgo la sangre de Cristo. Démosle un aplauso ahora al Señor, porque valemos la sangre de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Miren, le pido que haga este ejercicio de fe, porque cuando nosotros no sabemos lo que valemos, hermano, entonces nos oponemos al Evangelio, fíjese. Nos oponemos al Evangelio porque perdemos nuestra identidad. La identidad que Dios nos ha dado es lo que nos da valor. Cuando le digo a usted que repita que usted vale la sangre de Cristo, esa es la identidad que Dios le ha dado ahora, hermano. Si usted pierde esa identidad, pierde el valor. Y entonces resulta usted oponiéndose al Evangelio. Por eso usted ve ahí que el Señor le dijo a estos discípulos: miren, hagan esto, hagan lo otro, no entren aquí, vayan por allá, busquen esto, entren en las casas. Y de último les dijo: miren, y no se olviden que ustedes valen más que muchos pajarillos. Porque le está hablando ahí del ejemplo de los pajarillos y le está diciendo: miren, los pájaros no trabajan ni comen todos los días. Y ninguno de ellos cae al suelo, les dijo, si no es por la voluntad de mi Padre. Y ustedes, les dijo, valen más que muchos de esos pajarillos. ¿Cómo no los va a cuidar mi Padre Celestial? ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Entonces, de último, les dijo, les habló acerca del valor que ahora tenemos, hermano, porque cuando nosotros perdemos el valor, entonces nos oponemos al Evangelio. Cuando usted se siente que no vale nada, cuando usted se siente, no le estoy hablando a valor de fuerza, no, le estoy hablando valor de dinero, pues pensémoslo así. Valor en quilates, de ese valor le estoy hablando. Del peso que ahora usted tiene en la tierra, no que esté gordo o flaco, no, no, no. Mire, pues tengo que aclararle tantas cosas, hermano. Yo creo que en lugar de aclarar, estoy enredando más el asunto, ¿verdad? Pues no le estoy hablando de valor de fuerza, le estoy hablando de lo que ahora valemos en Cristo. Cuando nosotros perdemos el valor, entonces es porque perdemos la identidad, hermano. La identidad es lo que nos da valor. Fíjese que identidad, dice el diccionario, que es la distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o cosa y sus semejantes. Es decir, la identidad que Dios nos da es lo que nos hace ahora diferentes a todos los seres humanos, hermano. La identidad que Dios nos ha dado ahora en Cristo es lo que nos hace superiores a todos los seres humanos de la tierra. Antes de venir a Cristo, nosotros teníamos la misma identidad de todos los seres humanos. No nos diferenciábamos en nada con ellos. Pero ahora que hemos venido a Cristo, ya no somos iguales a ellos, hermano. Es cierto que tenemos dos ojos como ellos. Es cierto que tenemos una nariz, boca, dientes. Bueno, algunos ya no tienen dientes, pero tuvieron. Es cierto que nos parecemos físicamente a ellos, hermano, pero ya no somos iguales a ellos. Porque comenzando que ahora nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y ellos siguen siendo, tienen solo dos partes, alma y cuerpo, porque su espíritu está muerto. Ya no somos iguales a ellos, hermano. Esa identidad que Dios nos ha dado, eso diferente que Dios nos ha dado, es lo que nos hace o nos diferencia, valga la repetición de palabras, con todos los seres humanos de la tierra. Dios nos ha dado una identidad. Mire, dice San Juan 1:12. Vea conmigo ahí, pues, San Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, mire, está hablando ahí de usted y de mí, que hemos recibido, que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Fíjese que esto no es algo que se va a dar automáticamente. No es que porque usted ya nació en la tierra, usted ya es cristiano. No. Es algo que hay que recibirlo. Entonces dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, ahora en Cristo somos hijos de Dios, hermano. ¿Qué le parece? Porque hemos creído en su nombre y ahora somos hijos de Dios. Dice Efesios 2:11 que ahora en Cristo somos el pueblo de Dios. Mire, dice Efesios 2:11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados incircuncisión. Acuérdense que ahí el apóstol Pablo está hablando desde el punto de vista de los judíos. Llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, dice el verso número 12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Leamos el verso 13. Pero ahora en Cristo, vosotros, ahora diga yo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Ahora resulta que antes no teníamos ciudadanía, hermano. Cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia. Antes éramos mojados. Y ahora, ¿qué le parece que en Cristo tenemos la ciudadanía celestial? Ahora somos el pueblo de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Somos el pueblo de Dios que estamos en la tierra. ¡Ah, gloria a Dios! Mira, entonces en Cristo, fíjese, ahora somos hijos de Dios. En Cristo ahora somos pueblo de Dios. ¿Tenemos identidad o no? Tenemos identidad. Y dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, que ahora en Cristo somos sacerdotes, hermano. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ah, ahora somos un reino de sacerdotes. Ah, gloria a Dios. ¿Acaso se avergüenza usted de ser del lugar donde es? ¿Verdad que no se avergüenza? Hay quienes se avergüenzan, hermano. Fíjese que se avergüenzan tanto que ya ni español quieren hablar. Y si usted les dice, ¿usted habla español? Dicen, no, dicen. ¿Y cómo se entendió? No quieren hablar porque se avergüenzan. Se avergüenzan. Y aunque el físico los delata, el físico les da lata. No quieren hablar español, se avergüenzan. Pero hay quienes no nos avergonzamos, hermano. Tal vez porque no sabemos hablar inglés, ¿verdad? No nos avergonzamos. Porque sabemos que todo nos denuncia, todo nos delata de dónde somos. Todo anuncia de dónde somos, hermano. Entonces, ¿para qué nos vamos a avergonzar? Lo mismo es esto. Hay creyentes que no se avergüenzan de ser el pueblo de Dios. No se avergüenzan de tener esa identidad que Dios les ha dado. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero hay, por otro lado, hay quienes sí se avergüenzan, hermano. Se avergüenzan de ser creyentes. Y todo lo señala, fíjese. Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Todo. Le conté cuando a mí me pasó una vez eso, ¿verdad? Que por meterme en los estudios, yo dejé de ir a la iglesia. Y como dejé de ir a la iglesia, renuncié a mis privilegios. Y el pastor me dijo, ¿por qué vas a renunciar? Yo le dije, es que soy universitario. Y estoy muy ocupado. Tengo muchas tareas, tengo mucho que hacer, hermano. Me dijo, está bueno, pues vete a estudiar. Y como dejé mis privilegios, dejé la iglesia, me empezó a crecer el pelo, hermano. Me empecé otra vez a volver medio hippie. Y empecé a usar la ropa que todos usaban en el mundo, así, extravagante. Entonces un día que estaba estudiando con mi grupo de estudio en la universidad, se me quedó viendo uno de ellos y me dijo, ¡qué feo te miras, man! Y yo me asusté y le dije, ¡qué feo! ¿De qué estudiamos, hombre? Entonces me dijo, no, ya nosotros hemos platicado en el grupo y hemos llegado a la conclusión que nos gustabas más cuando ibas a la iglesia. Yo me quedé asustado porque esos eran unos hijos del diablo, hermano. Borrachos, drogadictos y qué cosas no hacían ahí. Guerrilleros. Nos gustabas más cuando ibas a la iglesia. Yo me quedé asustado y dije, ¿pero acaso no estoy estudiando con ustedes? No, nos dijeron, nos gustaba más cuando antes de estudiar decías tú, de vos nos tratábamos, ¿verdad? Vos decías, pongámonos a orar primero, y nos ponías a todos a orar. Eso nos gustaba, pero ahora te volviste igual que nosotros, hasta peor, hasta mal hablado andás. Hermano, yo me quedé frío. Hermano, dije yo, estos hijos del diablo se dan cuenta, hombre. Yo pensé que, porque se burlaban de mí porque iba a la iglesia. Se burlaban de mí cuando les decía, oremos. Cuando llevaba yo mi Biblia, les decía, miren, les voy a leer este verso. Se burlaban, no, acá el religioso, camana, el pastor, decía. Yo les decía, no, hombre, escuchen, les va a servir. Entonces, cuando dejé ir a la iglesia, dije, no les va a importar a estos. ¿Qué si se dan cuenta, hermano? ¡Y les gustaba! Ese día, hermano, yo me fui a quitar el pelo, me cambié mi forma de vestir, volví a llegar a la iglesia, le dije, pastor, me dijo, qué bueno que veniste, ¿y de dónde venís? Pues vengo a darle la pocilga. Le dije, mira qué feo los cerdos. Los cerdos me hicieron volver en sí. Ah, bienvenido, me dijo, pasá adelante, hombre, esperándote estábamos. Hermano, a veces nosotros nos avergonzamos de la identidad que Dios nos ha dado y todo nos denuncia, todo nos delata. Y la gente de afuera se da cuenta que usted no tiene ídolos en su casa. La gente de afuera se da cuenta que usted no le gustan las fiestas. Entonces dicen, entonces ¿por qué mejor no se regresa a la iglesia? Es feo pasar eso, no le aconsejo que lo haga. Pero si quiere probar, órale. Para luego es tarde, vaya a probar. Espero que el Señor le permita regresar, hermano. Que no se va a caer allá en la posibilidad y se va a morir ahí, porque entonces ya no es mi culpa. Yo lo mandé solo a probar. Pero si usted no regresa, no es mi culpa. Por eso, mejor no se vaya. A ver, el que tiene a su lado, no se vaya, hermano. Mejor siéntase contento con la identidad que Dios le ha dado. Ahora usted es hijo de Dios. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Ya ve que Dios nos ha dado una identidad? Y lo más tremendo de todo es que ha puesto su sello sobre nosotros, hermano. Y a donde quiera que usted vaya, aquí en la frente lleva el sello de Dios, mire. ¿Sabe qué dice ahí? Dice santidad a Jehová. ¡Ah, gloria a Dios! Y todos lo ven, todos lo miran. ¡Ah, gloria a Dios! Miren, una vez yo fui a uno de esos parques famosos, no le digo a dónde, y me vino a mi playera y decía aquí ministerios, Iglesia de Cristo, ministerios llamada final. Solo aquí, fíjese, solo aquí. Yo me la llevé por el color y todo, dije qué bonita. Yo no me di cuenta que decía aquí ministerio llamada final. Pero yo miré que en el parque hasta el Mickey Mouse me miraba así raro, hermano. Y ya le dije a dónde fui, ¿verdad? Ay, Padre Santo. ¿Qué si comprando un jugo y todo? Yo miré que los que estaban atendiendo ahí como que se hablaban así y miraban así. Y entonces una de ellas hizo así, me miró así. Cuando yo en mi Iglesia de Cristo Ministerio, ¿con qué razón todos me miran raro aquí? Dije yo, pues ahora saco más el pecho, le dije, para que miren quién está aquí, que les dé miedo. Pero hay que raro ver a alguien con una playera cristiana en una cuestión de esas, hermano. Todos llevan playeras con un montón de leyendas, de un montón de cosas, pero nadie lleva una playera cristiana. Y todos decían, ¿qué anda haciendo ese aquí? Sin duda eso preguntaban. Yo miraba que me miraban raro y todos se reían. Unos decían, hasta que me acerqué a comprar ese jugo ahí, esa soda, y entonces miré, me di cuenta. Entonces dije, ay, si la playera que me puse es de la iglesia. Pero Dios nos ha dado una identidad, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Y a donde quiera que vamos, se nos ve. A ver, diga, gloria a Dios. Esa identidad es la que nos hace diferentes a todos los seres humanos. Fíjese que no es una mala identidad, es una buena identidad. Es una buena identidad, hermano. No es algo como para que nos sintamos mal, avergonzados, tristes. No, es una buena identidad. Esa identidad es la que nos hace diferentes a todos los seres humanos. Dice Primera de Juan capítulo 3. Que por eso el mundo ya no nos conoce. Nos miran diferentes. Dice 1 Juan capítulo 3 verso 1. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Ahora diga, yo soy hijo de Dios. Y entonces dice ahí, por esta identidad, el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Ya ve, esa identidad nos hace diferentes a todos los seres humanos. Por eso el mundo nos ve raros. Sí, porque somos diferentes, hermano. Ellos son ¿cómo se dice cuando tienen dos partes? Nosotros tenemos tres partes. Somos tricómanos. Ellos son dicómanos. No sé cómo se dice, pero algo así se dice. Tienen dos partes: espíritu y alma. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos diferentes. ¿Con qué razón nos ven diferentes? Porque somos diferentes, hermano. A ver, diga, yo soy diferente. Yo soy diferente al mundo, diga. ¿Cómo no vamos a ser diferentes? Ya ve, comenzando con que tenemos tres partes. Esa identidad entonces es la que ahora nos da valor. Porque ahora nos movemos bajo la autoridad de Cristo. Por ejemplo, dice Mateo 28, 19, que nos movemos bajo la autoridad de Cristo para enseñar la palabra de Dios. Miren lo que el Señor dijo. Dijo: ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, entonces, esa identidad es lo que ahora nos da valor para enseñar la palabra de Dios, hermano. Esa identidad es lo que ahora nos da valor para pelear contra las tinieblas. Mire, dice Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo. Mire, está la autoridad de Cristo delegada a nosotros. Y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, ¿y qué dice? Y se pondrán bien. Miren, entonces, esa identidad es lo que ahora nos da valor para pelear contra las tinieblas. Es decir, cuando usted se enfrenta al enemigo, hermano, lo que el enemigo hace que lo vea usted con un valor tremendo es la identidad que Dios le ha dado. No crea que es por usted. No, si el enemigo lo viera a usted como ser humano, lo hace pedazos, hermano. Pero lo que ve en usted es la identidad que el Padre Celestial le ha dado. Y eso nos da mucho valor ante las tinieblas. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso el Señor Jesús enseñó que los demonios de las tinieblas, hermanos, su anhelo más grande es meterse dentro de un creyente. No meterse dentro de uno del mundo, hermano, porque eso es, imagínense, el demonio ya asco le da meterse dentro de uno del mundo. Los demonios han de decir: por favor, no, le dicen al diablo: por favor, no nos ordenes meternos dentro de este, qué feo vive este, horrible. Queremos meternos dentro de unos de los que están allá en el 6023 Norte 71 Drive. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que viene el Espíritu y barre nuestra casa, nuestro ser, lo limpia y ordena todo por dentro. Pero si nosotros lo contristamos, el Espíritu se va. Y entonces los demonios vienen, hermano, y se meten dentro del creyente. Por eso su anhelo más grande es meterse dentro de un creyente, porque saben que la casa está arreglada y ordenada. Y dicen: qué beautiful es vivir ahí. Todo está limpio, ya el Espíritu Santo aspiró, sacudió, arregló, ordenó. Metámonos dentro de la vida de uno de esos. Entonces lo están vigilando a usted. Lo andan venadeando. Son muchos hombres, no lo vayan a matar. Porque se quieren meter dentro de los creyentes. Pero tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque el anhelo más grande de los demonios es... ¿Saben por qué? Porque lo ven a usted como algo muy codiciado. Algo codiciable. Lo ven a usted hermoso y hermosa. Y ahí están platicando ahorita en la esquina diciendo, siquiera nos dieran chance, hombre, de que nos metiéramos dentro de ellos un ratito. Por eso cuando salga tenga cuidado, porque ahí en la esquina están. No es el policía que se mantiene ahí en la esquina, hermano, no. No estoy hablando de la policía, estoy hablando de los demonios. Ahí están afuera en la esquina, ahí los encontré ahorita en la esquina sentados en la banqueta. Ahí están platicando, diciendo siquiera nos den la oportunidad de meternos dentro de ellos un ratito. ¿Qué casas tan bonitas tienen? ¿Cómo viven de bien esos? Así queremos vivir. Oh, porque ahora valemos mucho, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Valemos mucho por la identidad que Dios nos ha dado. Por esa identidad, entonces ahora tenemos autoridad para enseñar la palabra de Dios. Por esa identidad, ahora tenemos, valemos mucho por esa identidad y tenemos la autoridad para pelear contra las tinieblas. Fíjese que la tarea de anunciar el evangelio, solo nosotros la podemos hacer, hermano. Solo nosotros. Por supuesto, cualquiera puede hablar de Dios, pero el evangelio de Jesucristo, solo usted y yo lo podemos anunciar. Mire qué identidad más preciosa nos dio Dios, hermano. Nadie más puede hablar del evangelio. La policía no puede. El juez, peor. El presidente, uy, ni lo menciona. Pero la iglesia, usted y yo, para eso Dios nos dio la identidad que tenemos, hermano. Por eso cuando nosotros perdemos la identidad, cuando usted se avergüenza del evangelio, cuando usted pierde la identidad que el Señor le ha dado, entonces nos oponemos al evangelio. Porque nos quedamos sin valor, hermano. Nos quedamos sin valor. Mire, por eso Mateo 10:31. Fíjese que el Señor, como que el Señor les estuviera diciendo a los discípulos ahí, cuidado, pierden su identidad. Porque la identidad se pierde cuando nosotros sentimos que no valemos nada, hermano. Por eso, mire, que no lo engañen las situaciones del mundo. En el mundo usted va a vivir situaciones variadas, situaciones, muchas situaciones, que no lo engañen. Usted no depende del mundo, usted depende del Padre Celestial. Por eso cuando Jesús estaba ante Pilato, hermano, y Pilato lo quiso avergonzar, haciéndolo sentir que no valía nada, ¿sabe qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, mira Pilato, le dijo, mi reino. ¿Qué le dijo? ¡No es de este mundo! Ah, porque Pilato lo quiso avergonzar. Pilato lo quiso hacerlo sentir que no valía nada, que estaba en sus manos y que como a una cucaracha lo podía aplastar en cualquier momento. Entonces el Señor levantó el pecho y le dijo, mira Pilato, mi reino no es de este mundo, por eso mis súbditos no pelean por mí, porque mi reino no es de este mundo. Por eso, que no lo engañe el mundo, hermano. El mundo lo va a querer hacer sentir a usted que no vale nada. Y le van a mandar la migra, lo van a agarrar, lo van a vapulear, lo van a hacer sentir que no vale usted nada porque no tiene un buen trabajo. Lo van a hacer sentir que usted no vale nada porque no estudió. Pero que no lo engañe el mundo. Dios nos ha dado una identidad que no es de este mundo. Es una identidad celestial. ¡Gloria a Dios! Es una identidad celestial. Pero nosotros perdemos nuestra identidad celestial cuando le creemos al mundo. No importa lo que pase en el mundo, hermano. En el mundo, usted puede leer ahí que el Señor les dijo, miren, en el mundo los van a agarrar, los van a llevar ante los jueces, los van a humillar, los van a querer hacer sentir que no tienen ustedes nada de valor. Pero entonces les dijo, mire, Mateo 10:31, le dije, ¿verdad? Entonces les dijo, no teman, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Valemos más que los que sin esforzarse logran sobrevivir en la tierra. Valemos más por la identidad que Dios nos ha dado, hermano. El valor entonces que hemos obtenido, quiero que vea conmigo, se debe a tres razones. ¿Las quiere ver conmigo? Va, anime al que está a su lado y dígale, ánimo, hermano. No le digo que tome agua porque solo yo tengo. Nosotros valemos el valor que hemos obtenido, le decía, se debe a tres razones. Primero, Mateo 10:1. Dice Mateo 10:1 que entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En primer lugar, fíjese que el valor que hemos obtenido se debe a que el Señor nos llamó, hermano, así como llamó a estos discípulos. Los discípulos fueron discípulos de Jesús porque el Señor los llamó. Nadie estuvo ahí sin que Dios lo llamara. Por eso las feministas ahora saben que están diciendo, bueno, ¿y Jesús por qué solo llamó hombres? Porque esto es cosa de hombres, hermano. A ver, diga, esto es cosa de hombres. Sí, acuérdense que delante de Dios, dice la Biblia, ya no hay hombre ni mujer. Delante de Dios todos somos hombres. Por eso me gustó, un pastor dijo, ahora que estuve en este retiro alargado, escuché a un pastor que decía, por eso uno de los mejores hombres que tengo para trabajar en el ministerio conmigo es mi mujer. Hermano, porque delante de Dios ya no hay hombre ni mujer. Dios nos ve como un hombre todos, nada más. ¿Qué le parece? Ah, pero las feministas rápido se dieron cuenta y dijeron, no, pero entonces Jesús era machista porque solo llamó hombres. Lo importante, hermano, es que Dios nos llamó, sea hombre o mujer, Dios lo llamó. ¡Ah, gloria a Dios! Dios nos llamó. Espero que Dios lo haya llamado a usted, hermano. A ver, pregúntele que está a su lado, ¿Dios lo llamó a usted? ¿O por qué está aquí? ¿Pero si está aquí de metido? Mire, el valor que hemos obtenido, fíjese que se debe en primer lugar a que el Señor nos llamó. Ya le dije, cuando las feministas le pregunten, no, pero entonces Jesús, ¿por qué llamó solo? Ya le di la respuesta, ¿verdad? En segundo lugar, fíjese, el valor que hemos obtenido se debe, dice Mateo capítulo 10, verso 2, a que el Señor nos conoce a cada uno por nombre, hermano. Mire, Mateo capítulo 10, verso 2, dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Mire, hasta conoce familia de quién somos. Y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Mire, hasta el papá de Jacobo y de Juan conocía. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. Y Tomás era twin. Era gemelo. Por eso se llamaba Tomás el Dídimo, porque Dídimo es gemelo, twin, cuache, cuate. Como usted diga. Compadre, carnal. Y fíjese, hasta sabía que Tomás era gemelo. Mire, ¿lo conocerá el Señor a usted, hermano, o no? Conoce hasta qué hora se levanta, a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta. No se haragán. Miren los detalles que da este asunto aquí. Esto nos enseña que el llamamiento que Dios nos hace no es un llamamiento de montón, sino que es un llamamiento y es un llamamiento personal. ¿Usted cree que Dios se equivocó con usted? No. Cuando el Señor Jesucristo lo llamó a usted, cuando el Espíritu Santo lo fue a traer y lo trajo a la iglesia, claro que el Espíritu Santo sabía hasta de qué lado duerme usted, hermano. De qué pata cojea, como decimos. Conocía todos sus males y todas sus cosas. Y aún así lo llamó. Mire qué valor el que obtuvimos. Porque el diablo no le puede decir a usted, estás aquí por casualidad. No, Dios, usted le puede decir, Dios me llamó y hasta conoce mi nombre, sabe dónde vivo, sabe dónde trabajo, habla conmigo, conoce mis problemas. Ah, porque el diablo nos ataca y nos y lo que nos dice es, ¿por qué estás en la iglesia si no sos para eso, hombre? Mira las cosas que haces. Dile usted, no, Dios me llamó. Y cuando me llamó, Él sabe los problemas que tengo. Si no, no lo hubiera llamado, hermano. Estaríamos usted y yo ahorita a saber dónde. Dedicados al mundial. Sin ser futbolistas. Entonces, estamos aquí por llamamiento. Y es un llamamiento personal. Le estaba leyendo ahí, ¿verdad? Mateo 2:4 dice que a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. ¿Qué cree usted que quiere decir eso? Pues claro que es un título honorable, pero más que eso, lo que quiere decir es que Mateo era ladrón, hermano, porque todos los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran ladrones. Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y mire, Simón el cananita, ese era un guerrillero. Fue el que llevó la espada cuando fueron a apresar a Jesús al Getsemaní, fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor lo detuvo, le dijo, no, Simón, no guarda la espada, no es así. Y entonces agarró la oreja y se la pegó al Malco, hermano. Malco se llamaba el sirviente del sumo sacerdote. Mire a quiénes llamó. Y Judas Iscariote, dice ahí, el que también le entregó. Entonces note que es un llamamiento personal. Es decir, Dios lo llamó a usted. Dios lo llamó a usted. No al que está a su lado, a usted. El que está a su lado no le importa. A usted lo llamó, a usted. A ver, diga, Dios me llamó a mí. A ver, diga al que está a su lado, a usted no sé, hermano. Dígale, usted no sé qué está haciendo aquí, pero a mí me llamó. Yo sí sé qué estoy haciendo aquí. ¡Ah, gloria a Dios! Yo sí sé. Es que fíjese que cuando nosotros agarramos esta identidad, este valor, entonces dice la Biblia, caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Porque usted va a estar bien parado, firmes, firmes. Pero cuando usted no agarra este valor, cae uno a su lado y está preguntando usted, ¿y por qué no vino el hermano fulano? Pero si miró algo raro aquí. No, dice, mejor ya no voy, yo tampoco, ya no voy. Algo raro está pasando ahí. Pues sí, caen a su lado y se lo llevan a usted de corbata. Pero cuando uno agarra esta identidad, uno agarra este valor que trae la identidad, nada ni nadie lo bota a uno. Y dice Mateo 10:5, que entonces después de llamarlos y de llamarlos personalmente, el Señor los mandó a predicar. Mire, dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos Porque además del llamamiento que tenemos, que es un llamamiento personal, la tarea que Dios nos ha asignado, fíjese que también es un encargo personal, hermano. Mire, mire qué identidad, qué valor Dios nos ha dado. Dios lo ha puesto a hacer a usted algo aquí en la iglesia que no ha puesto a hacer a ningún otro. A usted personalmente lo puso a hacer esa tarea. Tal vez usted era, no, pastor, ahí con los sugieres somos como, ¿saber cuántos? Somos un montón. No cabemos en el cuartito ahí. Y usted dice que solo a mí me mandó. Pues sí, pues ahí va, hay muchos en esa función. Pero como usted lo está haciendo, no lo hace ningún otro. Solo usted lo hace. Ah, ya ve que es personal. Ah, gloria a Dios, la tarea que nos han puesto a hacer es una tarea personal. Por eso cuando usted vino a hablar conmigo que quería trabajar en la obra, yo le dije, ¿sabe qué? La voy a, necesitamos, usted hermana vino conmigo, yo le dije, ¿sabe qué hermana? Necesitamos que nos ayuden ahí en la cocina, en Protemplo. Y usted me dijo, ay no pastor, fíjese que de todo, pero eso sí no me gusta a mí. Bueno, yo dije, no, entonces a esta hermana no la están llamando para eso. ¿Y qué quiere usted entonces? Yo quiero cantar. Ah, digo yo, entonces la están llamando para otra tarea. ¿Ya ve que es una tarea personal? Ah, pero hay otros hermanos que yo le digo, muy bien, ¿quisiera usted trabajar en Protemplo? Con mucho gusto, hermano, me dice. Ja, yo para lavar las ollas soy excelente, las dejo brillantes, por dentro y por fuera. Uy, digo yo, a esta hermana la están llamando ahí. Es un llamamiento personal. ¿Ya ve? Mira el valor que Dios le ha dado a usted, hermano. ¿Cómo lo va a perder? Es un valor grande. Porque el llamamiento es un llamamiento personal. Y es un llamamiento personal que trae una tarea personal. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando dicen los papás que cada niño nace con su pan debajo del brazo. ¿Ha oído eso, verdad? Pobre los papás por consolarse, hermano. Porque ya tienen 10 y viene el 11, dice, pero cada niño trae su pan debajo del brazo. Solo que ya el pan que trae el último es un panito, así mire, porque son tantos que el pan se ha ido desgastando. Algo así es esto. Usted y yo venimos al Evangelio y ya traíamos nuestro llamamiento personal y nuestra tarea personal. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¿Cómo no vamos a ser gente de valor? Somos personas de mucho valor. ¿Ya se dio cuenta? Ahora las razones, fíjese, por las cuales perdemos el valor que tenemos, dice Mateo 10:7, que la primera razón por la cual perdemos el valor, hermano, una de las razones es porque este es un evangelio de provisión sobrenatural que depende de nuestro trabajo en el Señor. Entonces nosotros, ese valor que Dios nos ha dado con un llamamiento personal y una tarea especial, personal, la perdemos, hermano. Perdemos ese valor porque el evangelio, este es un evangelio de provisión sobrenatural. Léalo conmigo, Mateo 10, verso 7. Dice ahí, les dijo el Señor, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y entonces les dijo, no os proveáis de oro ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Entonces es un evangelio de provisión sobrenatural que depende de la tarea que hacemos en la obra de Dios, hermano. Por eso a veces nosotros perdemos el valor, perdemos los quilates que Dios nos ha dado, porque no vemos nada de prosperidad material. Pero es que la prosperidad material le va a venir el día que usted se ponga a trabajar en la obra de Dios, hermano. Entonces va a ver que sobrenaturalmente Dios le va a proveer para su sostén en la tierra. Sobrenaturalmente. Por eso les dijo a estos: muy bien, ustedes que tienen este valor, yo les doy esta identidad, dijo. Y esta identidad les da mucho valor en la tierra, son gente especial. Ustedes que son gente especial, pónganse a trabajar. Porque entonces la provisión va a venir sobrenaturalmente. Y eso es lo que nos cansa. Que nosotros quisiéramos ver las cosas, como decimos, cayendo el muerto y soltando el llanto. Rápido. Pero no vemos nada, hermano. Entonces empezamos a decir: no, es que de seguro que Dios no me ama, de seguro que no valgo nada, de seguro que lo que estoy haciendo no vale nada para Dios. Y empezamos a perder el valor que Dios nos ha dado. Mire, dice Mateo 10:14, que otra razón por la cual perdemos el valor que Dios nos ha dado es porque en este asunto nos van a rechazar, hermano. Mire Mateo 10:14. Dice ahí: y a cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces a veces nos cansamos que nos estén rechazando, a veces nos cansamos que no le caemos bien a nadie, hermano. A veces nos cansamos que estamos en la iglesia y todo el mundo se pelea con nosotros. Entonces empezamos a decir: no, es que de seguro que yo no soy de aquí, yo no valgo nada, yo no soy como ellos, no me aceptan, no encajo ahí con ellos. Empezamos a perder el valor. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: miren, tengan cuidado, porque ustedes son personas especiales. Ahora dígale que tiene a su lado: usted es especial, hermano. Usted es especial. Por estar aquí en la iglesia, usted es especial. Entonces yo le digo a los discípulos: miren, ustedes son personas muy especiales. Por favor, no pierdan el valor que tienen. No pierdan, ustedes valen mucho. Son personas especiales. Valen más que cualquier pajarillo, valen más que muchos pajarillos. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Somos personas especiales, hermano, que dependemos de una provisión sobrenatural de Dios. Somos personas especiales que vamos a experimentar ser rechazados por muchos, pero que la provisión sobrenatural y el rechazo no lo hagan perder su valor, hermano. Mire, dice Mateo 10:15, que nosotros perdemos el valor porque esta tarea especial que nos han puesto a hacer es una tarea de juicio, hermano. No podemos quedar bien con la gente. Es una tarea de confrontación. Miren, Mateo 10:15, el Señor les dijo: en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Porque le está diciendo: miren, ustedes van a ir a predicar el evangelio y los van a echar de las ciudades. Pues salgan de las ciudades, sacúdanse el polvo de los pies. Y yo les digo el Señor, que el día del juicio el castigo para esa ciudad va a ser tan terrible que va a ser más tolerable el castigo que vivieron Sodoma y Gomorra. Porque es una tarea de enfrentamiento, de juicio. Entonces nosotros a veces decimos: no, es que yo no quiero pelear con nadie, hombre. Entonces mejor nos hacemos del otro lado y empezamos a decir, no, todos van al cielo, todos, no importa qué crean, vámonos para el cielo todos juntos. Que nos cansamos de estar diciendo, no, si no acepta a Cristo, se va a ir al infierno. Y la gente se enoja, hermano, y no, ya ni nos quieren ver, peor en el trabajo. Ya tenemos al jefe hasta la coronía, si es que todavía tiene. Y ya no nos quieren ver porque saben que somos de los que presentamos un evangelio que sin Cristo nadie va al cielo. Y nos miran con miedo. Nos miran con un pánico. Hasta los de las otras iglesias se cambian de banqueta cuando nosotros vamos caminando, hermano. Porque dicen, uy, ahí vienen esos pentes y esos pentecostales, esos nos van a mandar al infierno, pasémonos para allá. ¡Ah, gloria a Dios! La gente quisiera oír que no importa lo que crean, van a ir al cielo, no importa lo que hagan, media vez sean buenas cosas, se van a ir al cielo. Pero no es así, hermano. Y nosotros llegamos con la verdad y les decimos, si no acepta a Cristo, si no se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador, se va a ir al infierno. Nosotros llegamos como le dijo Jesús a Nicodemo. Dice que llegó Nicodemo, ¿se acuerda, verdad? Llegó Nicodemo y le dijo, maestro, Señor, sabemos que tú vienes del cielo. Y el Señor lo paró y le dijo, mira, Nico, déjate de cuentos, man. Si no naces de nuevo, no vas a ir a ver. No vas a entrar. Pobre Nicodemo, se quedó frío, hermano. Nicodemo, haber dicho, este ya me mandó al infierno. Así nos ven a nosotros. Como es un evangelio de confrontación y de decir, es un evangelio de juicio, hermano. Entonces llegó un momento en que empezamos a decir, ¿no será que estoy equivocado yo? En lugar de estar peleando con la gente, ¿por qué no los meto todos al cielo mejor? Que me pasen una lana por ahí nada más y los meto al cielo. Y hasta predicadores de entierro nos volvemos, hermano. Ahí está el muerto y lo metemos al cielo. Decimos, este ya está, ya tiene alas, ya lo vio. Anoche me lo enseñó el Señor. Tiene alas y está ya en el cielo tocando un arpa. Y la familia... ¡Ah! Me acuerdo cuando se murió mi mamá, decía, se había muerto un mi tío antes, ¿verdad? Y decía la esposa de él, ahorita ya están juntos en el cielo los dos, ya se están abrazando. Y mi tío pecador, siete suelas, hermano. Vaya que me tocó predicar a mí. Y yo les dije, la Biblia dice, y los puse cada uno en su lugar. Me miraban y cambiaban de colores, pero ni modo que les voy a decir una mentira. Ni modo que les voy a decir, sí, ahorita yo los vi dándose besitos, van volando. Hermano, mire, el Señor le dijo a Nicodemo, mira, Nicodemo, si no naces. A veces un evangelio de confrontación, hermano. Y a veces nosotros nos cansamos de eso y empezamos a perder, a decir, no, mejor ya no voy a hablar así. Y empezamos a perder el valor. Empezamos a desvalorizarnos. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, miren, vayan, pero ustedes valen mucho. Recuérdense de eso. A pesar de que sobrenaturalmente van a vivir sobre la tierra, materialmente hablando, a pesar de que los van a rechazar, a pesar de que se van a enfrentar a pelear con muchos, en todo momento recuérdense que ustedes son especiales, tienen la identidad que Dios les ha dado. Ahora yo le digo a usted es especial, tiene la identidad que Dios le ha dado, usted vale mucho. ¡Ah, gloria a Dios! Y dice Mateo 10:16 que otra de las razones por las cuales perdemos el valor que Dios nos ha dado, hermano, es porque es una incursión en terreno enemigo. Nos vamos a meter en el terreno enemigo. Mire, Mateo 10, 16 dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces les dijo: por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Estamos metiéndonos en terreno enemigo, hermano. Y de tanto estar viendo, con el perdón suyo, trompas de lobos, de repente hasta nosotros lo hacemos también así. Porque decimos: es que esos lobos me van a comer, hombre. Tengo que hacerme como lobo. No, el Señor no les dijo ahí: miren, sean astutos como serpientes, si están entre lobos, brinquen como lobos. No, no dijo eso. Solo dijo: tengan cuidado. ¿Ya notó eso? Dios no lo está mandando a que si usted va a un grupo ya de cholos, tiene que hacerse como cholo también para estar cholo. No. Usted tiene que ir a predicar el evangelio. Y va a entrar en territorio enemigo. Pero la Biblia no dice que usted se haga o se vista como ellos. No. La Biblia lo que dice es que tenga cuidado. Porque como lo ven diferente, lo van a querer destruir. Pero no por eso usted debe de desmoralizarse, hermano. No por eso usted debe de desvalorizarse. Si lo que usted tiene, lo que usted y yo tenemos, es superior a lo que el mundo tiene. El mundo no lo tiene, el mundo no lo tiene. ¡Ah, gloria a Dios! Somos diferentes. Entonces, la identidad que el Señor nos ha dado es lo que hace que valgamos mucho en la tierra, hermano, que tengamos un gran precio. Pero si perdemos esa identidad, nos vamos a oponer al evangelio, porque vamos a pensar que no valemos nada para hacer esta tarea. Y entonces, ¿quién va a hacer la tarea de predicar, de enseñar, de enfrentarse a las tinieblas? ¿Ya no va a haber quien la haga? No. El valor que usted tiene, mi estimado hermano, se debe a la identidad que Dios le ha dado. Por eso mantenga su identidad y recobre su valor. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos esta noche. Qué peligroso es perder la identidad que Dios nos ha dado, hermano. Porque ya no valemos nada. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: miren, ustedes van a ir aquí, van a ir allá, pero recuérdense que ustedes valen mucho, valen más que cualquier cosa. Que no les dé miedo andar en el mundo, que no les dé miedo ir a trabajar, que no les dé miedo relacionarse con el mundo, pero no pierdan su identidad, porque eso es lo que les da valor. Y ahora yo se lo digo a usted: no pierda su identidad, hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Usted es un sacerdote del Dios Altísimo. No pierda su identidad, porque eso es lo que le da valor. Eso es lo que lo hace diferente al mundo. No pierda su identidad, porque por esa identidad usted y yo valemos mucho aquí en la tierra. Ahora, si usted pierde su identidad, va a resultar oponiéndose al evangelio, porque va a perder el valor. Y en lugar de hacer la obra del evangelio en la tierra, va a resultar haciendo la obra del mundo. Y Dios no lo llamó para eso a usted. Dios no lo llamó con un llamamiento especial y personal para que usted haga la obra del mundo. Dios lo llamó para que haga esa tarea personal que Dios le asignó. Dios nos ha dado una identidad. ¿Quiere usted decirle gracias, Dios?
ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303 o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y